mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 21 de julio del año 2020 a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports. Gracias por acompañarnos, Oscar Guerra. Bienvenido mi estimadísimo señor Eugenio Alberto Calderón y en la producción Hugo Agogó y vía remota Cristian Peñate y Samuel Martel. Eugenio, bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenidos todos en el martes al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo están?
Por acá mi estimado Oscar Guerra.
Bien, gracias, Cristian. Aprovechar solo para agradecer las muestras de cariño de toda la gente, amigos, conocidos de ustedes por el duro momento que pasamos la semana anterior con mi familia, pero aquí ya listos para seguir con mucho de qué hablar de deporte.
Muy bien, aquí estamos, mi estimado. Aquí estamos siempre al pie del cañón. Pero bueno, vamos a... ¿De qué arrancamos hablando? Arrancamos otra vez... Toda aquella plática, protocolo, que ojalá, que allá.
Cuando dijiste arrancamos...
Hablamos mejor con la gente del fútbol.
Me trasladé a la Fórmula 1 y un nuevo triunfo de Lewis Hamilton.
Sí, está formidable, muy cerca, muy cerquita.
Del récord de Schumacher, ¿eh?
Mira, este...
Pero no.
No ha habido nada nuevo.
Nada. Esta mañana no pasó nada.
Nada. Lo que sí está ocurriendo es que cada vez tenemos más información sobre qué se está haciendo en otros países. Qué camino le están buscando la situación, porque la nuestra no es la única liga que todavía tiene en el limbo si podrá iniciar y cuándo su temporada 2020-2021. Así es que...
Sí, porque ya se atrasó otros 15 días, por lo menos.
Por lo menos, lugares de donde tomar ejemplo hay.
Sí, porque la fecha ya se trasladó.
Sí, la fecha ya se movió y este... En nuestro país sí debemos admitir que ya hay dirigencias de tercera división, sobre todo, que ya tomaron la decisión de no jugar.
Uh-huh. Me parece
de lo más serio, de lo más responsable, uh-huh. ¿no? En unos momentos vamos a conversar con un representante de uno de esos equipos. Son varios los equipos de tercera que ya tomaron esa decisión. Está Espartano, el Metalío, San Felipe, España, San Esteban, San Lorenzo. Y en segunda división también hay varios equipos que... han expresado su duda al respecto, ¿no? Así es que lo que queremos es darle voz a esa gente.
Ya tengo una pregunta.
¿Sí?
Sí.
Muy bien. Yo tengo varias sí. preguntas. Sí, fíjate. Es que creo que esa dirigencia puede que esté un poco más cerca de la realidad que están sufriendo sus jugadores y sus localidades, uh-huh. ¿verdad? Porque tal vez si tú vives en San Salvador, el Cuscatlán, el estadio Cuscatlán, te puede quedar muy lejos y no tenés ni idea de las colonias en que viven los jugadores, pero en un municipio puntual a donde el estadio está en el centro de la ciudad y donde todos los jugadores viven ahí, pues yo creo que muchos de estos dirigentes, algunos de ellos munícipes o empleados de la alcaldía, pues creo que tienen una visión más clara, ¿verdad?, de cómo están las cosas.
Ya tengo dos preguntas.
¡Qué bárbaro! Ya, párele.
Yo ayer no tuve la oportunidad de escuchar el programa, sin embargo estaba leyendo en la web del gráfico las declaraciones que da Carla Romero, el entrenador uh-huh. del Jocoro, en las que él pide que se hagan pruebas a todos sí. los jugadores, no solo de su equipo, sino de los otros 11, porque considera que es relevante y concuerda, por lo menos con mi opinión, que aquí no puede empezar el torneo si no hay certeza de cuántos jugadores están en negativo, cuántos tienen alguna sospecha, porque esto es básico para mí, ya lo he dicho aquí antes, y creo que ese es el primer paso antes de pensar en otra cosa.
Vamos a ver, tenemos en línea, me dicen, al señor Miguel Osorio, entiendo, presidente del Juventud Olímpica Metalío. Vamos a saludarle y a conversar un poco. Formidable. Hola, señor Osorio, ¿cómo está? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Pues bien, fíjese, buenas tardes. Agradeciéndole la llamada, ¿verdad? Y por fijarse en un equipo como el de nosotros.
No, más bien, nosotros agradecerle a usted que nos ha regalado unos minutos para conversar. Vamos a ver, don Miguel, cuéntenos. La dirigencia de Juventud Olímpica Metalío ya oficializó su posición de no disputar el Apertura 2020.
Y fíjese que hace aproximadamente 15 días tuvimos reunión en la Federación, los de la tercera, con el señor presidente de la FEFU, para tratar este punto, ¿verdad? Porque inclusive nos dieron unos protocolos de bioseguridad que son mero estrictos. Inclusive ellos hacen mención de que si algún jugador le pasa algo durante el torneo, el equipo es responsable de lo que ocurra. Entonces, debido a tantas implicaciones, aparte de que quieren que prácticamente los partidos sean casi a puertas cerradas con un mínimo de personas, se hace bien difícil participar. Además de que, tratando de resguardar la salud de los muchachos, ¿verdad? Porque no creo que sea conveniente estar arriesgando a las personas por lo que sea el fútbol. Así que, debido a eso, decidimos nosotros congelar la categoría, ya que dieron esa opción de que mencionaron ellos de que no iban a haber ascensos ni descensos, pero resulta que ahora después sí mencionan que van a haber ascensos. No sé cómo estará eso, ¿verdad? Porque la FEFUT a veces manejan un discurso y salen haciendo otro, ¿verdad?
Pues sí, don Miguel, ¿qué le vamos a decir? Pero nos queda clara la posición y entendemos que aunque han pasado los días luego de esa reunión, su posición no ha cambiado entonces.
No, porque ellos dieron nada más 3 días por si uno cambiaba de opinión.
Okay,
muy entonces, bien. Al pasar ese tiempo, ya no podía uno. Ahorita, si hiciéramos, ya no podíamos.
Ok, muy bien.
Señor Osorio, ¿se conversó con la federación, ustedes como tercera división, porque circularon algunas noticias de que la posición de la FESFUT era que tenían que realizar este torneo porque si no el otro ya no podían hacerlo bajo el mismo formato o ya no podían participar porque los dos conforman una sola temporada? ¿Conversaron y qué quedaron en ese tema?
Fíjense que como se congeló en lo que es apertura y clausura, ¿verdad? Se puede jugar hasta el campeonato que viene, 21-22, porque este van a ser un formato, inclusive ellos hablaron de un formato algo raro porque los juveniles no eran prioridad. Si no quiere, no podía llevar juveniles. O sea que se están brincando inclusive las reglas de la FEDUT. Porque cuando es claro el decir que es obligación alinear 3 juveniles. Entonces ellos hablaron de que buscáramos gente de lo que era aquí de la zona para que nos saliera barato. O sea, hacer un torneo prácticamente solo para pasar el rato. Porque allá en la reunión que tuvimos junto con Don Carrillo, se habló directamente de que no iban a haber ascensos ni descensos y que las categorías no peligraban en ningún momento. No iban a ser, nadie la iba a perder, pues.
Okay.
Entonces, pero no, debido a eso, se tomó la decisión de que no se iba a participar, pues.
Pero si ustedes,
los costos económicos salen altos y no peligra nada.
Pero al tomar ustedes la decisión de no participar hasta la temporada 2021, no tiene ningún tipo de repercusiones. ¿Podrían hacer eso o no?
Fíjese que no hay repercusiones porque inclusive yo creo que quedó grabado las palabras claras que dijo el presidente de la FIFA, don Carrillo, que no tuviéramos temor en que la categoría íbamos a tener alguna sanción, en que nos podían quitar, porque inclusive algunas personas ahí le dijeron que no importaba que perdieran la categoría y no participaban, algunos presidentes de equipo. En cuanto a otros, porque fíjate que la tercera había decidido no participar, pero entonces salió ahí que iban a dar una remuneración económica, entonces esa remuneración económica inclusive hizo que varios que hasta ya habían metido notas de no participación la revirtieran. Pero ese dinero también, mencionaron unos $4,000 que iban a ganar a la tercera. Va a ser repartido en los dos torneos. Hablaron de $1,000 de entrada y lo demás nada más iba a ser para bioseguridad, dijeron ellos. No sé cómo van a manejar después el tema de este monetario.
Señor Osorio, yo le iba a preguntar precisamente eso, de que al principio la tercera había dicho que no iba a participar, después cuando vino el anuncio de la ayuda de FIFA, pues algunos se retractaron, ahora hay otros que ya dicen que no, otros que dicen que sí. Mi pregunta es, usted con la experiencia que tiene como dirigente de tercera división, ¿hay equipos en la liga que puedan cumplir con todos los requisitos que se están pidiendo en bioseguridad y no y salir con los compromisos económicos para encarar estos torneos? ¿Cree usted que hay equipos suficientes como para tener esa solvencia durante estos dos torneos?
Fíjese que hay algunos equipos que sí tienen una buena institución, ¿verdad? Bien plantada, porque inclusive ellos están apoyados por alcaldías y tienen una organización de primer nivel, ¿verdad? Pero así como hay equipos que tienen organización de primer nivel, también hay equipos en que ni siquiera cumplen las condiciones necesarias, porque hay equipos que ni dónde sentarse tienen, y llega uno y no hay ni dónde cambiar, ni de meter ni nada. Entonces, este tipo de equipos, que inclusive las canchas no dan ni las medidas en algunos casos, este tipo de equipos no creo yo que llegue a cumplir, pues, porque si no cumple con lo establecido por lo que es la Federación Salvadoreña de Fútbol, y ahora con tantas normas de seguridad,
mucho
que
menos.
Ellos hablan de alcohol gel en las entradas, mascarilla, todos, y bueno, inclusive hablaban de entrenos no grupales completamente, sino que por sectores, primero un grupo, después otro. Hay técnicos que inclusive declinaron llevar equipos así, y quienes van a participar serían los auxiliares de ellos, no los técnicos principales.
Oigan, señor Osorio, una pregunta. Estoy pensando en el jugador de Juventud Olímpica Metalío, que obviamente a partir de la decisión que ustedes toman, es un jugador que sabe que no volverá a cobrar por el fútbol probablemente hasta agosto del 2021. ¿A qué se dedican los jugadores de Juventud Olímpica Metalío? ¿Qué tipo de personas son? ¿Se dedican a otras actividades comerciales, económicas, oficios? ¿Qué nos puede contar, don Miguel?
Fíjese que algunos son agricultores, entonces la mayoría se dedica a lo que es el campo. Aparte de eso, hay varios que también se dedican al fútbol sala, algo otras cosas así, en el cual son remunerados también económicamente.
Okay. Pero obviamente hay un perjuicio, ¿no? Un perjuicio económico, pero...
Y fíjense que, vaya, esa es una de las cosas que nos afectaba aquí a nosotros como Juventud Metalillo, ¿verdad? Porque los muchachos, aparte de estar jugando con nosotros, de estar devengando con nosotros, ellos aquí en la sección esta de fronteriza, hay varias partes donde hacen torneos, entonces donde inclusive les pagan mejor que lo que a uno les cancela. Entonces, debido a eso, algunos muchachos se iban a hacer la chonguenga, como se dice, ¿verdad? Uh-huh. Y a venirle a uno ya mero maltratado.
Ya medio maltratado.
¿Cuánto gana en promedio un jugador de tercera división en El Salvador, señor Osorio?
Mire, en equipos que la alcaldía los está patrocinando, puede ganar hasta $200, $250. Pero en equipos así como el nuestro, inclusive el jugador más caro que nosotros teníamos ganaba $160. Okay. Y el promedio andaba en $100, $120.
Entonces, cuentas claras, el chocolate es peso, señor Osorio. La federación les ofreció la ayuda de la FIFA al dividirlo entre los equipos de la tercera división. Les tocaba $4,000 y les dijeron que les iban a dar 1,000 porque lo otro era para la parte del protocolo médico.
No, es que todo lo que la FIFA dio venía para protocolo de bioseguridad, supuestamente.
Ajá.
Entonces, pero para el torneo de apertura, ellos mencionaron que iban a dar nada más $1,000 y que lo demás iba a venir a ser para clausura. No entiendo yo por qué, porque si era para bioseguridad, todo lo podían haber dado directamente, ¿verdad?
Claro.
Para que los equipos dispusieran qué hacer.
Claro.
Inclusive poder mejorar las instalaciones o algo más.
O sea que con esos $1,000 de ayuda sobreviven 15 días, si acaso.
Por ahí así, lo más, quizás.
Sí, no, yo solo, redondeando un poco lo que le mencionaba anteriormente de los que habían decidido, y le preguntaba a los que tenían capacidad, así en su análisis, ¿cuántos equipos podrían jugar un torneo en tercera división con estas condiciones?
mire, con estas condiciones no debería decirle cuánto, porque, vaya, yo más o menos aprendí a conocer a los de mi grupo, ¿verdad? Uh-huh. A los que tenían, pero los de la otra zona no sé ni cómo funcionan, porque inclusive mencionaban un grupo de Oriente, no sé, de Santa María Tuma, que supuestamente era patrocinado por gente del extranjero. Entonces, no sé hasta qué punto los equipos consiguen ayuda, ¿verdad? Yo sí, lo que podría decirles de la zona esta, que tenían una buena planilla y una buena participación en lo económico mediante alcaldías, es lo que es el Espartano, de San Julián, el Iguatán de aquí de Don Sonate también, el Juventud Independiente de San Juan Opico, que todos están patrocinados por alcaldías al 100%, planillas de alcaldía completamente.
Y aún así el Espartano declinó.
Sí.
Espartano, Espartano declinó.
No, dijeron que no iban a también arriesgar a la persona.
Correcto.
A la gente.
Exactamente.
Y Guatán también, dijo la alcaldesa, que es la presidenta del equipo, que el dinero mejor lo iba a utilizar en lo de la pandemia, porque ellos sí tienen una buena planilla en lo que es la alcaldía, maneja completamente el equipo.
Sí, creo que de hecho íbamos a conversar con ellos y finalmente tuvo una emergencia la alcaldesa y ya no nos pudo atender. Pero sí, también lo tenemos en el listado de equipos que han declinado. Señor Osorio, le agradecemos su tiempo y la sinceridad con la que nos ha respondido. Gracias, que todo esté bien por ahí.
No, gracias a ustedes que están pendientes de todo el mundo, ¿verdad? Porque conociéndose lo que verdaderamente pasa es como tal vez se puede transparentar esto, ¿verdad? Y no tener malos entendidos.
Así es, esa es la idea. Gracias por tomarnos la llamada, muy fino.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno. Ahí está la cuestión. Estas son las realidades también, ¿no? Con las que se está se debe lidiar, ¿no?
Cartel de liquidado. La tercera no debe. Primero no puede y segundo viene el no debe.
Okay.
Porque el movimiento de todos esos jugadores, cuando tienes un presupuesto que te otorga el ente rector del fútbol a través del organismo internacional, $1,000, dices. O sea, no pueden. Y además no deben. Porque van a complicar todo el sistema de protocolo que es mucho más importante y que tiene otras prioridades más allá del fútbol. Entonces, no tienen patrocinadores, no se transmiten ni por radio ni por televisión y no tienen nada más que no arriesgarse. Y con el paso del tiempo, con los meses que se vienen, el traslado de las fases en la situación sanitaria, la tercera división debe de colgarse el cartel de liquidado. Y tiene que ver cómo con esa plata inspirar a las autoridades a que sean serios en el momento de que de dónde proviene el dinero, para qué es el dinero, para qué lo pueden tomar en una situación de emergencia y sacar sus posibilidades hasta enero, finales de enero del 2021.
Oscar
en
Guerra,
este año es imposible.
¿Qué opinas tú de él?
No, y queda claro, y también para decirle a la gente, nosotros que hemos estado en esto y que conocemos un poco de cerca la realidad de la segunda y la primera, no es tan diferente. Obviamente con las entradas que tiene, por ejemplo, segunda y primera, con algunos patrocinios, sin embargo, también es casi que...
Pero primera tiene televisión.
Correcto.
Y radio.
Pero ¿cuánto...? Es todo eso, es decir, no estamos hablando de millones.
No, yo sé.
Pero a lo que voy es que no tienen estadios buenos. El señor decía que no tienen donde sentarse, no tienen, hay equipos que ni siquiera han jugado en su estadio.
En tercera división pongamos 4 de 30, en segunda división pon 6 estadios de 28 y en la primera división pon 3 estadios de 12.
Eso es lo que
o sea, los promedios, ahí sí claro. Te capto sí. De que es muy parecido sí. en eso.
Es una situación general en el fútbol y también es que lo analicen muy bien las otras ligas. Sí. Se afecta mucho al jugador, obviamente, pero creo que en este caso, situación extrema, tenés que tomar medidas extremas.
Pero al menos el jugador del Juventud Olímpica Metalío, ¿qué pasó, mi estimado Hugo? Ese jugador hoy, bueno, desde hace 15 días sabe, que si quiere volver a devengar dinero por el fútbol federado, tiene que esperarse un año. Entonces ya sabe que debe emplearse en otra área de la economía para mantener a su familia. Al menos ese jugador ya tiene esa seguridad. Claro. Y el jugador me parece que también está en todo su derecho de poder decirle a su equipo, mire, el contrato que firmamos, entonces regálemelo para hacer un barquito de papel porque yo no soy empleado suyo. Y ya, todos ya están en lo que están.
Mira, pero
al menos ese jugador ya tiene esa claridad. Hay jugadores que están ahorita haciendo cuentas de que van a haber acción y probablemente Eugenio no van a haber
pero
acción.
Pero el alcalde te hablaba de una diferencia que pueda existir entre jugadores.
No era el alcalde.
El señor Osorio, que después te metiste vos con una alcaldesa.
Sí, es que le íbamos a hablar a una alcaldesa de otro equipo, pero no lo pude atender.
O sea, el tema pasa porque si no lo puedes... Tienes un fútbol que no es rentable, que vive del auxilio de los hermanos lejanos o cercanos, como ustedes le quieren llamar, o las alcaldías aquí. Entonces,
sí, ese cordón umbilical de dinero con la actividad comercial de la zona ahorita está cortado, correcto. ¿Qué pasó?
Pero el jugador de tercera vive, como decía el señor Osorio, de otras labores.
Por eso
se
lo pregunté y por eso fue importante.
El de primera no.
Porque no es una persona que tenga inspiración profesional, además, sino que es otra realidad. Solo una aclaración, bueno, al menos hasta donde tenemos entendido, es que lo de bioseguridad es una plata aparte que la federación ha mencionado, ¿no? Y que para cada equipo de tercera anda rondando la inversión, si es que participan todos, y originalmente iba a rondar como por los $4,000. Pero así como están las cosas, pues yo creo que todo eso está sujeto a revisión. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire. ¿Todo le quedó claro, señor Calderón, señor Guerra? ¿Ninguna duda?
La tercera tiene cartel. ¿Vamos con la segunda?
El cartel se lo está poniendo usted. La tercera tiene planes de regresar a la actividad según sus autoridades.
2021.
¿Verdad? A mí, no es que me quede duda, pero me queda como el ¿por qué no permitir, por la situación extraordinaria que se está viviendo, que el que no juegue la apertura 2020 no pueda jugar el clausura 2021? Obviamente, en situación normal, si vos no jugás un torneo, no tenés derecho a jugar el otro, obviamente, pero en este caso son situaciones muy extraordinarias, y en vista de que así como pusieron que no iba a haber ascenso ni descenso, así como pusieron que iba a haber ascenso, así como hicieron campeón al 11 municipal, al 11 deportivo y se lo quitaron, es decir, voy a averiguar, ¿verdad? Porque, pero a mí me da un ese no sé qué salvadoreño de por qué no permitirles a los equipos, por lo menos ya si a principio del próximo año las condiciones lo permiten, regresar a jugar en beneficio del jugador, por lo menos que pueda percibir algo durante ese primer semestre. O
ya suspendiste un clausura. Ya los corrió atrás. Si suspendes la apertura por la crisis sanitaria en El Salvador, le dice a la CONCACAF, oye, nosotros vamos a retomar actividades y el torneo... Es que ya está suspendido. Ya. Bueno. Un descenso y el ascenso. Es que ya hicieron un no ascenso. Y un no descenso.
Y un campeón y no campeón. Vale,
pero mira, yo creo que todo lo reglamentario tiene salida.
Claro, eso es lo que yo voy.
FIFA, yo esta mañana invertí algunos minutos... Bueno, al menos una hora. Revisando toda la documentación de FIFA
de la ayuda
alrededor del COVID, sí. Todo. Ha creado periodos excepcionales, ha hecho un montón de salvedades FIFA. No hay nada escrito en piedra a nivel reglamentario en este momento. Entonces sí creo que eso que dice Oscar puede subsanarse. Pero fundamentalmente yo creo que lo que sigue estando en el centro de la discusión es... Si no se juega, ¿qué pasará con los futbolistas? Para mí esa debería ser la materia de discusión permanente. En el caso de tercera división ya nos queda claro, por experiencia te lo digo, de que no es el único equipo en el cual los jugadores se dedican a la agricultura o al comercio informal, o tienen viven en la informalidad muchos de ellos. Entonces esa gente, en efecto el dinero del fútbol les hará falta, pero era una entrada que tenían, no es su principal actividad
profesional.
O en todo caso es un porcentaje mucho menor. En segunda, ahí sí puede que haya un poco más de discrepancia, aunque hay mucha gente joven en segunda división y que por
ende tampoco podría jugar. Hay refuerzos
importantes. Pero primera división, ese es el grupo más sensible, porque en su gran mayoría son personas que se dedican 100% a la actividad futbolística.
Pero
esa para mí es la discusión. Todo lo demás tiene arreglo.
No.
Lo que dice Oscar tiene arreglo.
Vaya, sí, pero ya va. Pasémonos de la tercera a la segunda con la diferencia.
Voy a hacer un paréntesis de segunda porque quiero ahorita, tenemos la oportunidad de tener una conversación inusual, hablar con el presidente de un equipo de primera división de Sudamérica, y además es uno de los equipos más grandes de Ecuador. ¿Por qué vamos a hablar con él, que es el presidente del Emelec? Porque ese equipo ha establecido un convenio con un equipo de El Salvador, entonces queremos conversar un poco y de paso comparar cómo está la situación en un fútbol como el ecuatoriano. Así es que lo tenemos en línea, el señor Nasib Nemé, presidente del Emelec. ¿Qué tal, señor Nemé? Bienvenido al Guirigüir al aire del Salvador. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Un saludo a toda la afición deportiva del Salvador y en especial a su audiencia. Estoy a su disposición para lo que guste.
Espero no haber pronunciado mal su apellido, señor. Si no, me corrige, por favor.
Bueno, Nasib es mi nombre y Nemé mi apellido.
Okay, lo pronuncié mal. Lo pronuncié mal. Es usted muy fino, pero lo pronuncié mal. Así que le vamos a decir Nasib, si le parece. Muy bien.
Hola.
Formidable. Señor, cuéntenos un poco. Este convenio que han establecido con el Chalatenango, ¿es el primero que firman ustedes en Centroamérica o en Latinoamérica o tienen otro tipo de arreglos de esta misma índole, de alianzas?
Bueno, a partir de los sucesos recientes que la humanidad entera está sufriendo a través del COVID, y antes de que esto suceda, una de las ideas que surgieron a nivel de la dirección deportiva y de la comisión directiva es intentar tener relaciones bilaterales con clubes en el continente o fuera de este continente que nos permitan generar entre las partes, puntos de coincidencia y que nos permitan obtener beneficios deportivos en el corto plazo y por qué no monetizar esto en largo plazo. Porque al inicio la relación nace de los puntos de vista deportivos y administrativos y la colaboración que se puedan dar entre las instituciones. Pero posteriormente esta relación puede terminar monetizándose con beneficios para las partes.
Claro.
Así pues, mientras hubo esta pandemia y estuvimos todos confinados, el proyecto fue desarrollándose con mucho más, se está acelerando aún más. Y de parte de la dirección deportiva, Carlos Berger quedó responsabilizado y la comisión directiva le entregó el proyecto a Luis, que es mío, pero trabajaba en el área de marketing. No es la primera, es la primera vez en Centroamérica, ciertamente con Chimaltenango, pero está en camino un acuerdo también con Panameño que se ha formalizado, han traído su firma los puntos de acuerdo, y también los Estados Unidos con uno de los clubes nuevos que intervendrá en la MLS. Y este convenio, pues creo que va a ser evidenciado en el corto plazo su beneficio, porque además hoy estamos viviendo un escenario complejo para facilitar todo el mundo, pero que no tengo duda que en el mediano plazo tanto Chimaltenango como MLS que podrán evidenciar el beneficio que esta sociedad puede representar para la parte.
¿Por qué Chimaltenango, señor Nasib?
Bueno, fue la decisión de la dirección deportiva, de la comisión directiva, el club Chimaltenango en El Salvador. Pero le reitero que no es por el momento con exclusividad. No obstante, nos vamos a remitir a desarrollar esta relación con el club Chimaltenango y no excluye que en un futuro esta relación pudiera también extenderse a algún otro club. Pero de momento, en el corto plazo, por los próximos 2 años, va a estar remitida la relación a lo que pueda MLS y Chimaltenango hacer tanto en Ecuador como en El Salvador.
Señor Neme, ¿cuáles son los objetivos principales de este convenio, tanto para MLS como para Chimaltenango?
Mire, es indudable que deportivamente buscamos transmitir un poco del conocimiento, el know-how que hemos podido adquirir. Un club de muchas décadas y en la última ha logrado ir desarrollando su infraestructura en todo nivel, sea comercial, financiero, administrativo, deportivo, logístico, de manejo de escenarios deportivos, de construcción de escenarios deportivos. Y nos parece que lo que se logra ir aprendiendo en el camino es justo irlo transmitiendo a otros que desean ir caminando sobre huellas. Inicialmente, les repito, no hay un interés de monetizarlo, pero no descartamos que desarrolladas todas estos productos por parte de nuestro club puedan ser transmitidos a terceros a través de un beneficio económico. Inicialmente está orientado a préstamos de jugadores de MLS al primer equipo del club Chimaltenango. También MLS se ha comprometido a aportar formaciones desde su departamento de metodologías. Nuestro club también se compromete a intercambiar a sus mejores jugadores proyectos para que lleguen al club Chimaltenango. En caso de una venta futura a un tercer club y alguno de nuestros futbolistas que han estado en Chimaltenango, se prevé un margen para el club de El Salvador, lo que se llaman derechos de formación, que tendría perfecto derecho el club en El Salvador.
Incluye visoría.
Eso va a estar en función de del tiempo y los minutos que ha jugado, ¿no? El club Chimaltenango también otorga una prioridad de préstamo a MLS respecto de sus jugadores que muestren una capacidad para jugar internacionalmente.
Muy bien.
Bueno, esto es el punto de vista deportivo, ¿no? También la posibilidad de que el club Chimaltenango asista a la presentación o algún torneo que MLS pueda desarrollar en su ciudad, en su país. Y para esto, pues, simplemente vamos a tener que hacernos cargos del traslado y logística.
Formidable.
lo propio Emelec si tiene que jugar en El Salvador para una presentación o algún torneo, siempre que los calendarios nos lo permitan, Emelec acudirá a jugar en El Salvador, corriendo por parte de Tucha Tenango todos los gastos de logística, traslado, alimentación, campo de entrenamiento, sin que le represente a Club Charlatenango un costo adicional en la presentación de Emelec. Esto a grandes rasgos. Y Emelec va a darle asesoría a futuros directores técnicos y entrenadores que Charlatenango contrate y que requiera de la participación profesional de nuestros estrategas para que puedan
entrenarlos,
bien sea en Ecuador o en El Salvador.
Muy completo,
han comenzado bastante bien en El Salvador. Hemos recibido con mucha alegría que sea un gran profesional del fútbol en nuestro país, el señor Héctor Gómez, el profe, que va a estar como el scout de Emelec en nuestro país. Así es que desde acá, muy buena contratación y ojalá que todo salga bien.
Muchísimas gracias. Saludos, profesor Gómez, también.
Óigame, señor Nasib, una última pregunta. Acá en El Salvador, nuestra liga ha tenido muchos problemas para terminar de encontrar un camino de vuelta a la actividad. ¿Qué le ha enseñado a usted esta situación sobre la protección de los jugadores y el enfoque del fútbol profesional? Porque obviamente ha habido un grupo muy vulnerable, ¿no?, en todos lados.
Bueno, estamos atravesando por los mismos problemas. Esta actividad atraviesa por un periodo de vulnerabilidad muy grande. Y obviamente los clubes deportivos y la actividad del fútbol está siendo afectada más allá de lo previsto. Está siendo impactada no solo económicamente, sino también en sus estructuras mismas, como actividad laboral, porque el fútbol al final es también una actividad laboral. Y está siendo más afectada que cualquier otra actividad laboral. En consecuencia, sobre la mesa existen toda clase de escenarios probables que analizamos, los distintos actores y partes involucradas, pero ninguno nos brinda la certeza de saber que un camino u otro nos conducirá a poder ponernos a buen recaudo o ser menos deteriorados en nuestra economía, en nuestra
no hay una fórmula.
Lo que se le ocurre es desarrollar protocolos de bioseguridad. Aquí lo hemos hecho, la liga profesional y los clubes lo han logrado desarrollar, pero estamos al igual que ustedes sin posibilidad de retornar aún con fecha fija a la actividad.
Ok, interesante saber que en Ecuador está pasando lo mismo. Señor Nemé, gracias por su tiempo y pues nada, la verdad, congratularnos de esa relación entre un equipo salvadoreño y uno de los grandes del fútbol de Sudamérica. Muy fino, señor.
Muchas gracias a ustedes, fue un placer.
Muy bien, el presidente del club Emelec, uno de los históricos de Ecuador. Y ahí está, mira, Ecuador tampoco ha logrado encontrar el camino para la renovación.
A pesar del tema en el que tanto ha insistido esta semana Oscar, ¿no?
Lleva todo el mes insistiendo.
La bioseguridad.
Que solo lo escuchaste en los últimos días, pero desde hace un mes está Oscar con el mismo tema.
Claro.
Tuve oportunidad de leer.
Ah, lo de la FIFA estaba.
El protocolo que ha elaborado el INDES.
Ajá.
Y que ha distribuido entre sus federaciones. Está muy completo. No es el mismo protocolo que se va a aplicar para el fútbol, no lo sé. Pero sí te digo que solo poder llevar a cabo ese protocolo, si no tenés la infraestructura en tu escenario, imposible. Uh-huh. Que de lo que nos hablaba justamente Oscar y también el señor Rosario. ¿Qué pasó, Hugo? Tenemos que ir a pausa otra vez. Bueno, al volver, vamos a darte gusto. Vamos a hablar de la segunda división, ya que estás tan interesado en la Liga de Plata.
Es que si ya le pusimos cartel a la tercera.
No, se la pusiste vos, la tercera va a jugar con tu cartel o sin tu cartel.
No van a jugar, hombre.
Bueno, pero su intención todavía es esa.
Volvamos con la segunda, señor.
Ya regresamos con más.
Give you por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos al último bloque de esta emisión, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Y en unos momentos, en unos minutitos, le tendré al presidente de uno de los equipos de segunda división que también ha desistido de competir, para que le podamos otras preguntas.
Tienen que estar claros, dígame. En primer lugar, que el protocolo con público, olvídense de eso hasta el próximo año. Ese ya es un panorama que lo tienes claro.
Ya lo tenés claro vos. Yo desde hace rato te vengo diciendo.
Sí, por eso. Mm. Pero acuérdate que todo fue, vamos a hacer esto y después ya no vamos a hacer eso, sino uh-huh. esto. Uh-huh. Así hemos ido. Todos.
Pero estamos claros, sin público de aquí a diciembre. Ok, sí, va.
Entonces, la segunda es otra categoría que no subsiste si no es con entradas. Es muy localista, es la gente de esos sectores del país que van a ver al equipo de segunda división y en el que por ahí hay equipos que pueden tener el lujo de tener dos o tres...
Colombianos.
No sé si colombiano, pues, pero... puede ser. Sí. Y ya.
Sí, ya.
Entonces, los escenarios, como decía Oscar, los promedios son muy malos.
Los equipos que tienen más plata son los que pelean el ascenso, tienen un poco de historia y un estadio en otras condiciones.
Aunque le den más dinero de lo que le van a dar a la tercera división, tampoco les alcanza. ¿Ya?
Puntualizar que según el planteamiento que hizo en su oportunidad la Federación Salvadoreña de Fútbol, la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, que usted le dice, hay una inversión en bioseguridad de $17,000 de parte de la FESFUT para los equipos, lo cual se traduciría, hasta donde entiendo, en mascarillas.
Alcohol y
eso, ¿no? Sí. Y que la federación también le pagaría a un infectólogo por cada división, que supongo que es la persona que se encargaría de operativizar el plan, ¿no? De manera que lo que la federación otorgaría a cada liga iría, entre comillas, neto a parar a cada equipo. Para acá lo que estamos señalando es que ni aún así se alcanza a sacar los gastos. Y una cosa es que la federación, obviamente, a un equipo le dé, vaya, aquí está, mire, le voy a dar mascarillas para todos sus partidos y para todos sus entrenamientos. Y alcohol gel para que no les falte. Pero el protocolo no consiste solo en eso. incluye otras cosas, que si la infraestructura que tenés no te lo permite, ya ahí estás fuera.
¿Qué porcentaje de salvadoreños que radicamos acá?
Y no incluye pruebas COVID en ningún lado, lo que ha dicho.
¿Qué cantidad de salvadoreños que radicamos acá creen ustedes que rumbo a la tercera semana de julio se está metiendo en adquirir un compromiso? Hablo de... Dejemos ya lo del protocolo, porque eso lo va, si logran resolver lo otro...
¿De qué compromiso hablas?
Financiero.
Depende de la actividad, obviamente. Uh-huh. Tampoco podés quedarte...
No, quedarte, cara, no. Obvio,
pero es que sí hay gente, por ejemplo,
no
yo conozco...
No podés generalizar.
Sí, es muy
difícil. Por eso, es, pero es qué, por eso la pregunta era...
Pero estás especulando, hombre. No, ¿qué mejor decía a qué te referís puntualmente.
¿Qué porcentaje de salvadoreños podemos hoy adquirir otra deuda a las que ya tenemos? ¿Qué otro compromiso financiero más? Porque los equipos...
Solo los que tienen empleo. Ajá. Y una solvencia que pueda ser comprobada por el banco respectivo. Okay.
Entonces los equipos no la tienen. Bueno. No se van a embarcar, no se deben embarcar. El único que tiene panorama para abrir el fútbol es la primera división si hace las cosas bien. ¿Ya?
Eso está claro y no te lo vamos a discutir. Estamos claros en eso.
Las otras dos ligas no deben jugar...
Estamos claros en eso.
En el 2020.
A mí la duda que me queda, yo no te discuto que la segunda y la tercera tienen que analizar bien la situación.
Se van a embarcar en algo que después no van a poder cumplir.
Yo no dejaría que los que puedan jueguen. Porque una cosa es que tú puedas jugar y otra cosa es que puedas proteger la salud de tu gente.
Que no debes, claro.
Pero incluso en el tema de la primera, ahorita ya es una batalla contra el tiempo. Por un lado, y lo del tema de los protocolos, me parece que está faltando información sobre el asunto.
¿No? No solo faltando información, sino ajustar, porque cada día que pasa la dinámica cambia. ¿Sí? Porque no es lo mismo hace un mes que se empezaron, o 21 días que se empezaron a abrir las fases, a lo que estamos viviendo hoy. Entonces,
¿qué fútbol?
Estamos de acuerdo.
¿Qué fútbol volvió?
Tenemos al presidente de segunda división.
¿Qué fútbol en el mundo volvió con público?
Creo que solo en Bielorrusia, Nicaragua. Bueno, Nicaragua.
Con pésimos resultados en esos países. Con público, y de modo exitoso, los franceses pretendían serlo.
Sí, fue un desastre.
Y ya se dieron con la piedra en los dientes. Claro. Francia pretende jugar la final de Copa este viernes. PSG Saint-Étienne, 5.000 personas. Entonces, y la presidenta del gobierno francés se reunió con los dirigentes del fútbol. Y no para felicitarlos, sino creo que para decirles que desistan.
Entonces dejemos de inventar, hombre.
Tenemos en línea al presidente de El Vencedor, equipo de segunda división, el señor Nelson Funes. Así es que le damos la más cordial bienvenida. Ahora, señor Funes, ¿cómo está?
Placer saludarlo, un gusto estar con ustedes para, trasladar alguna información deportiva, a través de su medio.
Gracias.
Aquí estamos a la orden por cualquier consulta.
Formidable, me llega. Deseando, por supuesto, que todo esté bien en su casa, con su familia y con su gente, señor Funes. Cuéntenos, El Vencedor. Entendemos que El Vencedor, muy puntualmente, a través de un comunicado hace algunos días, dijo no vamos a jugar. Es así, ¿verdad, señor Funes?
De acuerdo. Nosotros, como junta directiva, inicialmente Santa Elena lleva el fútbol en la sangre, muy entusiasmado, retomamos ese compromiso, pero luego las circunstancias que se han dado no permiten, analizamos bien y primero hemos considerado que salvaguardar las vidas de los jugadores, de la afición y de todos los que se involucran en el deporte en Santa Elena, no vamos a estar en condiciones de participar. Primero, por la vida, ¿verdad? Por la vida, las condiciones no están dadas.
Muy bien, señor Funes. Si yo quisiera ahorita, me da un arrebato futbolero y digo, quiero comprar una categoría en segunda y armar un equipo. ¿Cuánta plata necesito para pagarle un equipo en segunda, señor Funes? En promedio, a ojo de buen cubero, ¿cuánto cuesta tener un equipo en segunda disputando un torneo?
Bueno, para ser un equipo competitivo, nosotros estábamos hablando de una planilla entre 10 a 12 mil dólares al mes, y considero que, yo jugué 14 años con Vencedor, conozco la historia del quehacer en los municipios con equipos de segunda, he estado ya por segunda vez con esta en la directiva,
Y aún en tiempos normales las condiciones son bastante caóticas, limitadas, y bajo esta circunstancia está peor aún. Entonces es difícil la situación que se vive, y jugar sin público sería tirar al fracaso a estos equipos en cada uno de los municipios donde participamos.
Pero mire, pero señor
ahorita,
Funes.
Ahorita podrías comprar un equipo de ese, ¿te los podrían donar?
La categoría, bueno, sí. No nos vamos a meter en ese lío, pero mire, señor Funes, así como usted tiene tan claro que no es, no solo que no es negocio, que no es recomendable, que es complicado por el tema sanitario y por el tema humanitario competir, pero hay otros equipos que sí están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué será esto?
Bueno, no sé, desconozco cuál es la razón que por la cual están deseando pues participar, si primeramente ahorita las condiciones de apoyo a nivel de los clubes está delicado, con patrocinios, sin público, ¿verdad? Con las condiciones, hoy un equipo le están exigiendo un médico permanente para los entrenos, para los juegos, y conocemos la realidad, pues a mí me extraña que estén anteponiendo la parte del fútbol, si eso lo podemos retomar en tiempos normales, o sea, no entiendo cuál es la razón, si es por la ayuda que se menciona, $7,000, no compensa para los dos torneos, además que no es para pagar planillas, sino que para protocolos, y las condiciones no están dadas para, tenemos que ser realistas, la vida vale más, ¿verdad?, que un torneo de fútbol.
Señor Funes, usted dice que las condiciones no están dadas, y para tener un poco mejor el panorama, ¿qué tipo de condiciones habla tanto en lo económico, en la salud, en el escenario, y qué sería lo mínimo que usted pediría para poder realizar un torneo?
Mire, esta situación del COVID era un efecto cascada, o sea, de hecho las condiciones, cuando menciono que no están dadas, primero es la salud, la curva no baja, estamos hablando de 350 diarios que están saliendo con contagios, y le aseguro que hay más, hay mucha gente en sus casas tratándose, entonces la situación está difícil. En mi pueblo han estado saliendo algunos casos, ¿verdad? Y en parte la salud, por otra parte eso, ¿verdad?, conlleva a que patrocinios, ¿verdad?, socios, las empresas ahorita están de malas en sus arcas, y entonces no estamos en las condiciones de estar solicitándole a la empresa, ¿verdad?, a las municipalidades, que en algunas dan algún apoyo. Entonces, este es un efecto cascada que nos conlleva a que sea un desastre el participar. Por qué quieren participar algunos.
Señor Funes, pero entonces ustedes no competirían sino hasta la apertura 2021, ¿es así?
Al 2021, correcto, al 2021. Okay. Y nosotros estamos dispuestos a participar el siguiente torneo y dar la batalla, nos va a permitir generar otras condiciones para lograr pues llegar donde...
O sea, apertura 2021, pero si les permitieran clausura 20, también se animarían, teóricamente.
Si las condiciones. Ya. Nosotros participamos.
Otra pregunta, ¿tiene usted jugadores con contrato vigente ahorita, señor Funes?
No, nosotros habíamos platicado de forma verbal con Manuel Carranza Murillo. Manuel Carranza Murillo como técnico, estamos 200%, ex vencedor, y con algunos jugadores, con Inestrosa, que hoy pues está, ya se hizo tabú, ahí ya se quedó. Entonces, y con algunos jugadores, ¿verdad?, que estuvieron en Liga Mayor, que han estado en ascenso, y habíamos hablado nada más, como dicen, conversadito ahí, pero ya...
Pero no tenía jugadores inscritos.
No habíamos hecho el precontrato por la misión que teníamos.
Eso es importante porque le da a usted una tranquilidad que no la tiene ningún otro equipo en segunda, señor Funes.
Yo creo de que uno tiene que tener el tacto y el cuidado, pues. Y pues gracias a Dios a nosotros por ese lado no tenemos ningún problema.
En el tema del aporte de la FIFA y el dinero que se iba a dividir entre los equipos de la segunda división, ¿se habló algo con la federación en el término de que, bueno, les dieron la libertad de participar o no? Ustedes podían decidirlo, pero al decidir no participar, ¿pierden también esa colaboración internacional?
Sí, o sea, que en conversación, en reunión virtual con todos los presidentes de la Liga de la Segunda, nos manifestaba el señor Linares, presidente de la Liga, que el equipo que no participe pierde el derecho a esa ayuda, que bueno, no lo hemos tenido escrito, sino que solamente nos han manifestado que andaba por unos $7,000 por equipo para los torneos, los dos torneos. Mas, sin embargo, nosotros $7,000 no vamos a, por esos $7,000 no vamos a arriesgar tirar al equipo pues, en estas circunstancias.
Señor Funes, una pregunta. Ya está claro que el vencedor no va a participar en el torneo que viene, que es el Apertura 2020. Pero nosotros aquí discutíamos si existiera la posibilidad, por lo menos de bloque como segunda o con los equipos que no participen, de hacer una solicitud a la federación de que les dejen participar en el Apertura 2021. ¿Se ha platicado de esto o existe esa posibilidad?
Sí, se ha mencionado, pero al parecer como que no se observa la voluntad de que se pueda participar. Mas, sin embargo, vamos a insistir. Yeah. ¿Verdad? Vamos a insistir y Dios mediante se pueda. Y si no, nos esperamos hasta agosto.
Muy bien, señor Funes, gracias por su tiempo. Le enviamos un abrazo a usted y a toda la familia Tabuda, por supuesto.
Gracias a ustedes. Y bueno, Santa Elena es su casa y estamos a la orden.
Bueno.
Como dicen, en los A, las 24.
Muy bien, gracias. Muy fino. Pasé
saludando, bendiciones.
Bueno. Si vamos a Santa Elena o Usulután en general, hay que ir con Bobby, porque Bobby es el sultán de Usulután,
sí.
El gran Bobby.
Bobby Eagle.
Bueno, hemos aportado información, datos, para que la gente...
cartel de liquidado
no,
a la segunda
no
división.
Le pongas cartel de nada, viejo.
Señoras
y
señores.
Es que mira, no vaya a ser que te salga el tiro por la culata y le terminas poniendo cartel liquidado a todas las ligas.
Atención, El Salvador. A través de Tigo Sport Femenina y Fiesta, el grupo del gráfico, 21 es hoy, ¿no? Julio del 2020.
Te vas a arrepentir de poner...
En exclusiva, la tercera y la segunda knockout para el 2020 se van a esperar hasta el 2021.
No es exclusiva, es especulación. Especulación es tuya
primicia,
ahorita.
Nah. Primicia.
¿Qué primicia?
Primicia.
En este programa ni una primicia ha dado.
Tercera y
ni
segunda,
una.
Nada. Y la primera,
nada.
Como dice aquel, vaya usted
la única
saber.
Primicia que diste era falsa. Salió tiro, cohete soplado. Pero...
Mira, soplado, vámonos.
Vamos a poner... Vamos a poner
esa... cartel para el programa de hoy. ¿Ya?
Sí, ahí sí, muy bien. Sí. Tú, muy bien. Ya nos vamos, ¿verdad, Hugo? Bueno, gracias por su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiriwiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!